Protesta de los trabajadores de la salud en la provincia de Córdoba.
Se llevan adelante en distintos nosocomios que dependen del gobierno de la provincia de Córdoba medidas de fuerza por parte de la Unión de Trabajadores de la Salud. Tanto enfermeros como profesionales manifestaron su rechazo a la decisión del Ministerio de Salud Provincial que otorgó subas salariales a determinados sectores. Así lo confirmaba a Radio Nacional el doctor Carlos Altamirano, secretario de UTS.
Frente a la actitud del gobierno de dar aumentos salariales encubiertos, comenzó sus medidas de fuerza en forma aislada, pero con gran repercusión en toda el área. Esto motivó que el resto de los hospitales se contagiasen en la capital y en el interior.
Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
Propuestas para el turismo en la ciudad.
Luego, a las 9:45, el candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria, Daniel Filmus, y a vicejefe, Carlos Tomada, estarán junto al ministro de Turismo y presidente del Instituto Nacional de Promoción Turística, Enrique Meyer, para lanzar su propuesta para la capital federal. En esa área será en Piedras 383, séptimo piso.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 7 grados 7 décimos, humedad 90%, cielo parcialmente nublado.
En Esquel, temperatura 1 grado, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Todos juntos. Nacional. La radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables, aquí estamos en el Multiteatro de Carlitos Rottenberg, en la calle Corrientes 1283, con gente que está llegando y amigos, no mucha gente, pero gente muy... de una sola mirada uno advierte que es gente bastante decente,
sí,
amiga de sus amigos, etcétera, etcétera. Bueno, esto se llama halagar al público. Y vamos a saludar entonces, ya que estamos en pleno halago, a nuestro querido Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y estoy muy contento de tener como artista invitado esta noche nada menos que al increíble Gillespie. Sí, señores.
Volvió una noche.
Gillespie en vivo esta noche en La Venganza. Llámense unos con otros. Hagan una cadena de llamados del orden de... Sí, está Gillespie en La Venganza.
Está Charles Ulanovsky.
También.
¿Cómo anda?
Bien, ¿cómo anda usted?
¿Qué quiere hacer con acaba el micrófono?
De rompió un micrófono.
Ese micrófono se paga con los impuestos del pueblo argentino.
De la gente, sí. Yo escuché el otro día a Magdalena Ruiz Guiñazú que dijo que en esta radio y en otros lugares pagaban, el sueldo lo pagaba ella, ponerle
claro.
Otras personas, ¿no?
Y con ella hay que hablar después para...
Probablemente, sí.
Bien.
Para ver si sueltan un poco más,
¿no? Mañana te llamamos, Magda.
Claro. Qué curioso, ¿no? Esta idea del funcionamiento de la economía que tiene. Alguna vez hemos dicho al respecto... que también, si bien se mira, el sueldo de todos lo pagamos todos. El sueldo de alguien que trabaja en una radio privada, tal vez de algún modo lo paguemos todos, no de esta forma, no bajo la forma del impuesto, pero sí bajo la forma del...
Y la publicidad, ejemplo,
del
comprando...
del precio de las pastillas de jabón,
sí.
Una parte de cuyo valor se destina a la publicidad, una parte de cuyo valor se destina al pago de sueldos de...
Sí, de aquellos medios...
que...
Claro,
de manera que
dicen esto.
Todos nos pagamos el sueldo de alguna manera. Pero no importa, me parece que no es el argumento.
No, lo decíamos no porque Gillespie casi rompe un micrófono que pertenece
claro,
a una radio
claro,
pública.
Claro.
Lo que pasa es que el micrófono estaba a la altura de Jules.
Pero ese mismo micrófono que usted ha roto lo han pagado entre Magdalena y Luis Majul. Que por otra parte son personas que yo respeto y quiero mucho, especialmente Luis Majul, que me ha hecho muy buenas entrevistas y que
¿sí?
al que hemos mencionado también en el show de Alejandro Molina.
¿En qué términos?
¿En qué términos qué?
Lo mencionaron.
En términos amistosos. Nosotros solamente nos burlamos de gente con la que tenemos amistad y conocimiento, es decir, o los nombramos. En un contexto de gracia. Esto es así. Ahora, si usted me pregunta si yo comparto alguno de los pensamientos de estas dos personas que yo he nombrado, le diría que en absoluto no. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Digo porque no pude menos que decir que ese micrófono va a ser costeado por estas dos personas que acabo de nombrar. Junto con otros millones más, ¿eh? Bueno, Barton.
Sí.
¿Habrá preparado usted...?
Espera que hay alguna novedad también que comunicar, porque volvemos a la...
¿No?
Volvemos a La Plata esta
semana. ¿Ya volvemos a La Plata esta semana?
Sí, me parece que sí, ¿no?
¿Es 16 esta semana? ¿El jueves?
Sí, sí, me dice...
Entonces, efectivamente, en un esfuerzo de producción, hemos logrado establecer que hoy es 10. o algo así.
11
o quizá 12. Bien, el caso es que el jueves estaremos en La Plata en el 13, teatro
me dice la señora.
Coliseo Podestax.
Sí, señor, con entrada libre y gratuita.
Y
como
gratuita
siempre.
Además, no solo libre sino gratuita. Y además, que sea libre la entrada significa que uno puede no entrar también.
Bueno, sí, por supuesto.
Esto significa...
Está abierta la puerta.
Sí,
usted hace lo que le parezca.
Señores, es ahora donde el propio Barton, sin solución de continuidad, procede a contarnos qué estuvo investigando durante esta semana.
Muy interesante.
¿Eh? ¿Usted cómo anda, Guile? ¿Su programa?
Bien.
Bueno.
Muy bien. Esto es todo.
Me encanta
gracias.
Saber conocer los detalles de la profesión de cada uno que viene aquí. Siempre preguntamos y escuchamos interesados respuestas como la suya. Bueno, Barto.
Bueno, mire, después de varias cavilaciones, comparaciones de distintas cosas, decidí hoy comprarme un inflador.
Un inflador. Mm. He ahí algo útil.
Inflador
Claro, porque el señor siempre se compra cosas que
sí.
No sirven para nada. Mientras que un inflador es decisivo en la vida de una persona. ¿Un inflador de qué? ¿De pelotas?
De pelotas.
La expresión. Sí. ¿O de bicicletas o automóviles?
No, un inflador de pelotas, pero...
Mire usted.
Que viene con un pico adaptador para el globo.
¡Ay, qué bien!
¿Cómo para globo?
Sí, me dijo... Sí.
El globo lo infla uno mismo.
Y a mí me agarra trompetista, le inflo lo de la calecita de la plaza.
Claro. Los trompetistas son personas que tienen una capacidad...
A mí me agarran en los camping, me agarran, sí. Todos los que tienen los colchones inflables para la carpa.
Claro.
4 o 5 tipos, tengo que estar toda la tarde inflando colchones.
¿Y usted no pensó en, digamos, profesionalizarse?
Es un don.
Se inflan globos.
Sí.
¿No? O bien colchones.
Lo hago con gusto, me gusta.
Eso no.
¿Cómo pone, una curiosidad,
sí.
¿Cómo pone la boca en un colchón inflable? Porque es de pico grande.
Sí.
¿Por qué es de pico grande? Es la primera pregunta, porque se supone que las medidas de las bocas, no digo que sean universales, pero más o menos, hay un calibre.
No, pero no está hecho para que lo infle con la boca.
¿Y
pero...
con qué cree que lo infle?
No, tiene un agujero así.
¡Epa, sí, mi amor!
¡Epa! Hombre.
No te harás exagerando.
El mío es así.
¿Y con qué lo infla?
Yo tengo 2 colchones inflables.
¿Ah, sí?
Sí. Y yo lo inflo con un otro inflador que ya tenía de antes, que es el inflador fuelle de pie.
Sí.
Claro.
De pie.
Que usted le da con un pie, como un pedal.
Pero eso no era de automóviles.
No, ese es otro
colchones.
Que tengo. Tengo muchos infladores.
Ah, la casa del inflador, sí. Prácticamente.
Ese es uno que se conecta.
¿Qué se la pasa inflando?
El otro se conecta al auto, al donde está el encendedor del auto, el que dice usted. Sí.
El mini compresor.
Pero, ¿es tracción a sangre?
No, es eléctrico.
¿Cuál habla usted?
No, ¿cuál anda con electricidad? Ese quiero yo.
El que anda con electricidad es este, es para el auto.
Sí, pero tenga cuidado porque uno se puede distraer.
Sí.
Y ese aparato por ahí agarra una velocidad.
Sí, usted se pone
no
a conversar.
Puede detener y hace estallar los neumáticos de su vehículo.
O le queda como un buggy.
Claro, sí. Las llantas enormes.
O las patonas.
Quedan prácticamente flotando en el aire. Como los chistes de los vendedores de globos en los dibujos animados.
¿Usted sabe todo lo que se tiene que distraer para que le pase eso? Porque tarda mucho ese inflador en inflar.
¿Sí? ¿Cuánto tarda en inflar un colchón, por ejemplo? Porque a lo mejor usted termina de inflarlo y ya tiene que empezar a desinflarlo otra vez.
Sí. El colchón a sangre... Usted lo infla en 6 horas.
Chiquita.
Estamos hablando de un colchón bien para que quede bien
mullidito.
Porque
¿no te mareas? A mí yo me mareo cuando soplo mucho, sí.
Estoy entrenado, yo no.
¿Sí? Claro, el trompetista no se marea cuando sopla.
Inhala por la nariz.
Sí.
¿De acuerdo? El aire lleva un recorrido que va a pulmones, intestino y después...
¿Cómo intestino, señor?
Señor,
después vuelve a la boca.
¿Qué cree que tenemos?
Sí, intestinos. Pero no pasa el aire.
El aire va por todas partes. El cuerpo está interconectado por misteriosas galerías.
No, bueno, está bien.
Órganos
que...
Órganos internos.
Si se
como
le pianta...
cualquiera.
No, no sabe cualquiera eso. Si se le pianta un poco de aire por el intestino...
Sí, señor.
No creo que lo pueda usar para inflar.
Es un, desde el punto de vista social, es mortal.
Ahora, hay mucho desperdicio de aire en el...
dígamelo.
En el mundo.
Sí. No sé si en el mundo.
Hay
gente
que respira lo tonto, así, sin saber que el día de mañana puede llegar a escasear. Momento, hay que respirar de poquito, respiración chiquitita.
No, digo, cuando usted infla, por ejemplo, un colchón,
sí.
En cada inflada, llamémosle así, tiene una pérdida por la comisura de los labios, de aire. Que no lo aprovecha para el colchón.
Eso,
no.
Usted, usted,
incluso parte del aire se vuelve contra uno mismo.
¿Cómo se vuelve?
Se le meten los oídos.
No,
se
va, forma parte del aire,
sí,
ya.
También. Uno se nota cuando hay desperdicio por el ruido.
Claro.
Hace como...
O un pitido.
Por decirlo así.
¿Usted qué recomendación haría?
Yo tengo la boca musculada.
Entrenada, musculada.
¿La boca musculada? ¿Y a qué gimnasio?
¿Cómo
va?
La musculó?
Sí, claro, ¿cómo la musculó, es?
¿Por qué no musculamos la boca por radio?
Esto tiene que ver con el entrenamiento de la trompeta, por lo cual, por las comisuras de los labios no se me escapa nada. Yo podría hacer un... un sonido.
¡Cruz diablo!
Se está yendo la gente.
Bueno, se va con la boca.
Se va la gente del multiteatro. Con la boca.
Mira, mire que lo van a recortar los 6, 7, 8.
Digo, específicamente controlar de que todo el aire salga por un pequeño intersticio de la boca.
Es verdad que hay que hacer así para tocar la trompeta.
Sí, exactamente.
Sí. En todas partes. Ya se empieza desde chico en clase, por ejemplo.
Sí.
Y aparece un profesor y dice: los fenicios eran un pueblo de navegantes.
Chicos, estamos en clase.
El trompetista.
Me estoy musculando la boca, señor. Soy trompetista.
Ahora dígame, yo imagino una escuela.
Sí.
Una academia de música donde van a estudiar todos para ser trompetistas. Un aula llena de gente que hacen todos a la vez...
Se llama buzzing.
Es el buzzing.
Es la vibración de los labios, el buzzing.
¿Pero así?
No, eso no. Señor, no, eso no. Ya fuera.
Pero...
ya fuera, señor.
No tiene...
Usted también.
¿Cómo se toma el examen de eso? Profesor, ¿cómo lo toma el examen?
Tiene que ser un sonido constante, tiene que tener una cierta tensión, tiene que responder incluso a una altura musical.
¡Ay, qué bien le sale a usted!
Ahí está, ¿ve? La escala perfecta.
Pero qué musculado vino usted hoy.
Bueno, le voy a hacer una pregunta que siempre hago en estos casos.
Sí.
¿Cuál es la legislación que regula el préstamo de la manguera de cortesía tanto en las bicicleterías como en las estaciones de servicio?
No, está desregulada la actividad, eso es absolutamente...
¿Cómo es esto? ¿Tienen obligación de prestarte la manguera para inflar, sea el neumático de un automóvil, la pelota de un niño o la bicicleta de un vendedor de Bonafide?
No, en algún lugar le ponen aire un peso. El cartel, un cartel, aire un peso.
Es un abuso eso.
Es menos negocio que el aire a voluntad. Porque si usted brinda aire a voluntad, deja más de un peso.
Sí, no, pero lo que pasa es que hay abuso, ¿eh? Buenas tardes.
¿Cómo que hay abuso?
Yo se lo digo como bicicletero.
Pero que infla y ya, que hay abuso.
Pero hay gente que, como es gratis el aire, se refresca, por ejemplo. Vienen en verano, te piden la manguera de cortesía, por favor, Bautista, porque me llamo Bautista.
Ah, sí.
Entonces le ponen un palito a la manguera y se dan por la cara. Y a veces yo salgo y lo veo y le digo, ¿qué hacemos, viejo?
Bueno, pero ¿qué le molesta tampoco?
No, ¿cómo que me molesta? Esto es energía que gastamos todos.
Bueno,
lo pagamos todos, este aire.
Yo, el vendedor que me vendió el inflador, que finalmente me decidí por uno de manguerita...
Ah, sí, ya me había contado su esposa.
Veo que lo bombea con una manija, con un...
¿A quién?
Al inflador.
Sí. Ajá.
Pero...
Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Y?
Y además le pone una especie de, llamémosle prótesis, de extensión.
Sí, me contó su primo.
Buenas tardes. Soy Jules.
Estamos hablando de infladores de pelotas.
Ah, bueno. servidor.
Es un clásico.
Inflador de pelotas.
Bueno, no, el clásico cilindro de un inflador.
Sí, sí.
Eso va con con la extensión de la manguera que se encaja en el pico que será introducido en la pelota.
Sí, claro.
Lo empieza a bombear.
Sí.
Y eso infla. Ahora, el vendedor, me tocó uno de esos vendedores que sobreactúan.
Ah, sí, bueno, se llaman vendedores. El vendedor siempre hace una sobreactuación.
No, pero me hizo inflar pelotas, me vi inflando pelotas en la casa.
Hay muchos actores fracasados, mejor dicho, hay muchos vendedores fracasados que se dedican a actores.
No de nombres, me imagino.
¿Cómo de nombre?
No, no de nombres, no de
no.
nombres. Bien, y descubrí que hay un amplio universo, incluso en el inflador de pelotas, porque algunos vienen sin la manguera, otros son simple función, no doble función. Me dice, este infla cuando entra y cuando sale.
Ah, sí, sí. Uh-huh. Cuando usted hace así, infla igual.
Sí.
Cuando usted también, con más
sí.
razón.
No, con más razón, no sé.
Claro, claro.
¿Cómo es que cuando la saca...
Sí, usted cuando tira hacia atrás el émbolo,
sí.
infla. No sé por qué.
¿Por qué?
Y no lo sé.
¿Por qué? ¿Y por dónde toma el aire?
No lo sé, señor. Acabo
bueno,
de
pero...
No lo sé. De arriba, toma de arriba y de abajo. Toma de arriba y abajo. Cuando tirás el pistón para atrás, agarra el aire de arriba. Y cuando lo tirás para adelante, agarra el de abajo.
Toma.
O sea, tiene...
Me imagino yo.
Tiene dos conductos.
Sí.
Que salen por
dos
un mismo
conductas.
Pico. Por un mismo pico. Qué maravilla, qué efectividad probar en el lugar de la compra...
Sí,
el
sí.
producto.
Eso sí. es un lujo.
Y sí,
muy
señor.
Poca gente se puede dar ese lujo.
Sí, bueno, hay productos que no se pueden probar en el lugar de la compra.
No.
Porque son...
Cosas comestibles.
Solo uso, claro, claro. Cosas comestibles.
No. Una canita voladora no la puede probar.
No. No. Pero sí un piso.
¿Cómo un piso?
Pero usted sí. va a comprar baldosas y
sí.
¿Me la pondría en el mismo?
¿Pero cómo la va bueno, a hacer poner?
Camina por arriba. Bien.
¿Pero cuántas baldosas?
Y bueno, usted la está probando.
¿Pero cuántas baldosas va a hacer poner en
pobre,
el piso?
No, te, no va a poner...
No, una vereda.
Baldosa, pero pobre, póngame 2 metros cuadrados.
Pero es mucho.
Listo, ya está. Perfecto. Otra vez no. No, mire, no me gusta. No,
tiene la adherencia.
No sí, claro. Es un poco resbalosa.
Bueno, pero...
O se mire. Me quedan pegadas las patas. Porque yo las pruebo siempre descalzo,
sí,
incluso.
Eso es muy complicado.
Claro, porque hay baldosas que tienen...
Astringentes.
Sí, y otras abrasivas,
Guille. Sí.
Que te dejan las patas que al principio vos estás contento, porque dices, uy, me estoy quedando sin callo. Pero después van por la piel.
Se quedan pegadas las plantas de los pies.
Sí. Te
es como cal viva.
No, bueno, usted dice le sacan bollas, le arrapan.
¿Sabe cuáles son las que están ahí, ponen ahora las piletas modernas al costado de las piscinas?
¡Ah, oh, sí. me encanta!
Se te quedan pegados los pies. Solamente tiene que estar los pies...
No, pero esas son las que no queman, que les da el sol al mediodía y no queman.
¿Y por qué? A mí me gusta que quemen. Porque yo uso la baldosa, esa para secar incluso la ropa.
Sí.
Para secar plata. Cuando uno se mete con plata en el bolsillo sí. del pantalón de baño, en la pileta... ¿Dónde la seca? En la baldosa que está hirviendo. Pone el billete de 5 pesos y se seca. Ahora, en esa baldosa...
No tiene temperatura.
Se seca. Otra cosa que no me gusta es que no va a haber baldosas más en la ciudad de Buenos Aires.
Ah, no, está el cemento peinado.
Cemento, sí. todo una porquería.
Una basura.
A mí me gustan las baldosas esas de canaleta. O si vamos a poner algo nuevo, pongamos las baldosas de Gaudí de Barcelona, pero...
Claro, pongamos algo.
Solamente contrapiso nada más.
Sí. Sí, el contrapiso, pongamos sí, sí. algo. Sí, cemento.
Bueno, pero ahí tiene que hay que probar la baldosa. Buenas tardes.
No, sí, buenas tardes. Mire, yo no puedo bajar los baldosones que usted...
Pruébemela, porque yo quiero ver, quiero incluso traje acá
sí, ¿qué tal? Buenas señora. Noches.
Sí, ah,
mi señora,
¿cómo le va,
que
señora?
Es de pie delicado.
La,
y que justamente vamos a cambiar las baldosas, ¿no es cierto? Contale.
Nosotros con mi marido...
Sí, sí. que soy yo.
Sí, contarte, ¿qué tal?
Conversamos, es un momento muy especial de la pareja... Y conversamos acerca de algunos cambios que queremos hacer.
Claro,
son
sí.
son privados.
Y empiezan por las baldosas.
Sí, señor, por las baldosas. ¿Cuál sí. es el problema?
No, para nada, me parece
bueno,
muy bien.
Con mi marido, entonces vinimos a ver las baldosas que...
Porque ella camina
sí.
y le duele.
Camina. Fui bailarina.
¿Cómo?
Fui bailarina.
Sí, ella fue bailarina.
Ah.
Para que voy a hablar un momento con mi esposa.
Sí, cómo no.
No conviene que hagas esas confesiones
bueno,
en cualquier corralón.
Sí. Hace 20 años fui bailarina, igual. Sí, bueno, tampoco estoy en actividad.
¿Viste cómo son los dueños del corralón?
Sí.
Vos le decís que fuiste bailarina y ya se creen que tienen derecho a manosearte.
Sí. Pero pisé los pisos más fabulosos del mundo, la Cala de Milán y otros.
Sí.
Bueno,
y ahora el señor no quiere...
Bueno.
¿Qué no quiere? ¿Qué no quiere?
Sí, digo, yo no le puedo mostrar todos los baldosones y que la señora esté pisando...
Pero,
baldosa
no,
por baldosa.
Ella va a hacer unos pasos de
sí,
baile.
Son, pero son son pasos de coreografías.
¿Usted hace el pas de deux?
Por ejemplo, mire esto.
Señora, vístase, por favor. Vamos.
No estoy entrenada ni en el peso ideal, pero me acuerdo perfectamente de las coreografías.
Pero, por favor, eso es una coreografía, discúlpeme.
No importa,
no,
señor.
Quizás es danza contemporánea.
Señor. No, ¿usted qué es crítico de ballet?
Fui crítico de ballet.
Ah, sí.
Pero hace 20 años, ahora estoy fuera de...
Su verdadera aspiración era vender baldosas.
Y ahora me dedico a esto, logré hacer una fortuna con el corralón de materiales.
Ay, qué bien.
Y
bueno, y mi
y bueno, no estoy
cosa,
para...
a mí me gusta que ella me baile.
Yo le bailo todos los sábados.
Semi desnuda.
Sí.
Lo podemos decir, ya que dijimos que eras bailarina.
Además, somos marido y mujer.
Pero ya me
con lo cual está todo bien.
Claro.
Pero nadie va a juzgar eso.
Sería si ella se desnudara aquí mismo, en su salón de exhibición, digamos. Porque es un salón de exhibición, pero de baldosas.
Sí.
No de mujeres desnudas de los clientes.
Pero por supuesto, ¿entiendes? Señor.
Así que si quiere que alguien se desnude frente a usted,
no le dije cásese eso.
Con esa
persona. No le dije de ninguna manera.
Y cómprele usted mismo las baldosas
pero
que
si
fueran pertinentes.
No se lo dije.
Sí, ¿sabe qué? Lo dijo con la mirada.
No, pero ¿con qué mirada, señor?
La forma que me miró cuando me puse las medivachas.
Pero no... Señora, es poco habitual que alguien venga a desnudarse aquí al corralón y como uno, quizás, no sé, en la mirada que le transmite a usted, quizás usted vio mi mirada, algo
bueno,
que está buscando.
El caso es que yo me pongo en la cama y ella me baila delante, mientras que yo observo, naturalmente. Sí. Porque ella se queja que a veces ella está bailando, se ve desnuda y por ahí se da cuenta que yo me duermo. Y le molesta mucho, ¿no es cierto?
Sábado a la noche, se mete en la cama, se tapa hasta el cuello. Yo me pongo el disfraz de fantasma.
¿Cómo es? Un poncho. Del fantasma de la B se pone, ese que llevan a la calle.
Y hago el primer acto de Turandot. Delante de la cama.
¿Y usted?
¿Eh?
¡Ey,
no, bueno,
usted!
Por eso queremos cambiar el piso, porque ahí tenemos piso de cemento que es muy abrasivo y se está quedando sin dedo.
Discúlpeme, todas esas callosidades, eso es el pie, ¿no? Lo que tiene ahí.
Claro, ¿qué va a ser? ¿El brazo?
No. Porque la pierna tiene una terminación extraña.
Llama pie, la terminación de la pierna.
Sí, pero no llega a configurar. ¿Tiene los cinco dedos?
Es el famoso pie de bailarina, ya está. Ella camina por mi casa.
Sí.
Aunque no baile, pero te lo voy a decir. Ella va al baño en punta de pie. Porque no alcanza la cadena, sino...
Ah, pensé que por bailarina, señor.
Y así como ve los pies, que quizás no están en el mejor de los aspectos...
Sí.
Lo que tengo sobre piel.
¿Cómo sobre piel?
Por mi actividad, por el entrenamiento, por las zapatillas de baile...
Está curtida.
Claro, entonces tengo por ahí... Las personas tienen una capa de piel, yo tengo quizás 3 o 4, 10.
Pero...
Entonces
Tanta piel...
Callosidades.
Claro, sí, dureza.
Sí.
¿Y usted siente la baldosa? Porque entonces, ¿para qué busca una baldosa?
Cosas nuestras.
No, está bien.
No, no.
Quizás la señora, o sea, no siente nada.
Eso también son cosas nuestras.
No, sí. Hay una manera de despertar la sensibilidad.
¿Cuál es?
En los pies... Usted empieza tocando muy puntualmente una zona. Usted marca una zona pequeña.
¿Por ejemplo?
La delimita, esta. En la planta del pie.
¿Qué sería la planta del pie en mi pie?
Y la parte de abajo, señora. Lo más abajo que tenga.
Muy bien.
En esa zona delimita una circunferencia, pongamos por caso, de 2 centímetros de diámetro. Y usted opera sobre esa zona con pequeños masajes, plumas.
¡Ay, qué bien! Plumas. No siento las plumas igual.
Bueno, pero la va a ir sintiendo.
Quizás si prueba con el ave entera.
Usted se concentra en ese punto y cuando lo siente le dice, te siento, amor.
¿Te siento? ¿Siento?
Te siento, amor. Te
porque
siento.
Si digo así es una barbaridad.
Amar es nunca tener que decir 200.
No, señor. Usted le hace usted sabe que si le masajea el pie a su señora.
¿Yo puedo escuchar esta conversación?
Sí.
Sí, claro, linda.
Le sacás lo que quieras.
No, no, no es que le sacas lo que quiera. Usted va recorriendo el cuerpo de ella, pero a través del pie. El pie es el mapa.
Este Rolón dicen siempre lo mismo. El pie es el mapa, déjeme de bromar, señor.
Entonces, pongamos por caso, le toca ahí.
¿Dónde?
Y en verdad le está tocando allá.
¡Epa!
No le voy a permitir que prosiga ni un instante más con esta conversación.
No, porque vinimos a comprar baldosas y el señor...
Yo vine a comprar inflador, señora.
Ya primero la hizo desnudar a mi esposa. Después ya empezó a decir que le amaga que la acaricie aquí, pero en realidad la acaricia...
No solo me desnude, sino que el señor me miró con ojos lascivos.
No miré con nada, señora.
Vi su mirada.
¿Qué mirada? Usted me dijo que le bajara las baldosas. Ahora le hice bajar estas 4.
Sí. Bueno,
¿No las va a probar?
Envuélvamela directamente.
¿Cómo se la envuelvo? ¿Para llevarla
así? Para regalo.
No, mire, tiene que llevar por lo menos 10 metros cuadrados para que yo le pueda...
No, señor. Bueno, y mire la hora que es.
Uy, es muy tarde.
Es muy tarde. Así que vamos a invitar a Gillespie a participar de nuestra lectura de correos electrónicos. Cada vez más difícil viene.
Dale.
Bueno. Usted también. Si
a ver qué hay ahí.
Son mensajes de los oyentes. Dale, apúrense que te retarde.
Soy Romina, fui al programa por primera vez y la verdad que estuvo bárbaro, quiero volver a ir, los escucho y...
Bueno, no se lo lea de lástima.
Estoy viendo...
Una cosa así.
Estoy saltando algunos datos. Dígale a mi marido que me lleve otra vez, dice.
Bueno, señor, llévela otra vez.
Romina.
José María David dice, buenas noches, estuve leyendo el resumen de lo que será su próximo libro.
Sí.
Y al ver que no tiene título, además de estar posiblemente sesgado por el adelanto literario y amparándome en los 10.000 kilómetros que me separan de Buenos Aires, me tomo el enorme atrevimiento de sugerir como título Dudosas Percepciones.
No me gusta.
Bueno, hasta luego.
Bueno, Jorge Leschuk es de Rosario. Y dice, soy uno de los oyentes más jóvenes, tengo 21 años. No. No es de los más jóvenes. Bueno, listo, gracias. Le gusta el doble sentido que tienen todos los temas.
No tienen doble sentido.
No tienen doble sentido. Gracias si tiene uno.
Estamos buscando ese. Todo el tiempo. Estamos en el grado cero, pero del sentido, no lo logramos.
¿Qué más?
Carlos Martín Calderón dice, me estoy amigando con la tecnología y nada más para hacerle saber que sigo vuestro programa hace muchos años. Son una muy grata y entretenida compañía. ¿Quieres saber la dirección de Facebook? Que es La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Hay que decir que a partir de hoy,
el que no pueda escuchar por la página de Nacional, puede escuchar por nuestra página, porque hemos... en un esfuerzo impresionante
cambiamos la perilla y se escucha
hacemos que se pueda escuchar
en alejandrodolina.com.ar
y se puede escuchar bien,
claro, ahí hace clic donde dice Radio en Vivo, se van a dar cuenta,
claro, y lo escucha como si fuera como si estuviera acá donde está sentado el señor.
Sí, señor, se cambió el streaming.
Sí,
hay que decir eso, me dijeron.
Muy bien.
Y se escucha muy bien. Esperemos que se esté escuchando bien, porque si no, mañana van a llegar todos los mensajes que no.
¿Qué más, Guile?
Ivana Rogozniak dice, tengo 33 años, te escucho hace 25 años. Hoy te escuchamos con mi hijita de 11 años. Las dos solitas en una cabaña en Tierra del Fuego. Aunque ambas somos porteñas, te queremos y admiramos. Sos el sol. Sos un grande.
Hola. ¿Qué tal? Juan Vietri es de Ensenada. Dice, ¿cree usted que puede hacerse un paralelismo entre Procustes y el recorte que hacen los medios hegemónicos solo para que ciertas noticias entren en el cuadro de lo negativo? Sí, bueno, cualquier recorte es una metáfora del lecho de Procusto. Aquel lecho que si era corto, te hacían Procusto te hacía acostar en un lecho de prepo, y si el lecho te resultaba corto, te cortaba las piernas. Y si era demasiado largo para vos, te estiraba tanto que a veces te moría. Pero es verdad, es verdad. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Rubén Moore dice que escucha hace mucho el programa, creo ir conociéndolos, y hoy oyendo a Héctor Larrea, conocí el soliloquio del solterón. Y al escuchar el monólogo pensé, esto es de Dolina. O sea que al enterarme que era de Roberto Art, de igual forma seguí pensando que muy bien lo podrías haber escrito vos.
Bueno,
dice Rubén Moore.
Gracias por lo que me
realmente
dice.
Hermoso el último capítulo de Alejandro Molina, dice Cristina Tavieres. Muy buen programa, genial Dolina, como siempre. Desde Tandil, Cristina.
Soy de Gualeguaychú, ¿cuándo vienen? Etcétera. Laura Steinman dice, me gustaría conocer su opinión sobre la música moderna. La palabra moderna es un poco vieja ya. Claro, sí, pero...
Es usada en un sentido...
¿Cree usted que toda la música ya ha sido escrita y que lo que hoy se escribe e interpreta son solo copias o variaciones de lo que compusieron los clásicos? No, no creo eso. Esto dice Laura de Rosario. Pero ciertamente es un tema interesante. Es un tema interesante, muy interesante. Porque los espacios de composición actuales son distintos a los espacios de composición preclásicos. Pero bueno. Soy Leandro de Gualeguaychú, me gustaría que se diera una vuelta por aquí. Esto ya lo leí, pero no había dicho que se trataba de Leandro Bulzano. Dale.
Muy bien. Guillermo dice, gracias a los cuatro integrantes por amenizar mis noches de insomnio, me divierte mucho. Lamentablemente por internet se corta, así que al otro día me bajo los programas para escucharlos sin interrupciones.
Bueno, pero ¿cómo podemos hacer para escucharlos sin interrupciones?
Ingresa a alejandrodolina.com.ar y ahí escucha sin...
Pero eso lo habíamos dicho hace no menos de dos minutos, no más de dos minutos. Bueno, ¿qué otra cosa?
Bueno, aquí mandan saludos a Federico Mafud, hace también creo que alguna serie de pedidos para El Sordo. Nicolás Coraje dice, los quiero felicitar por el programa y aprovecho para preguntarles acerca de las radios por internet. ¿Cuál es su opinión?
No sé, no sé qué me hablan.
Bien.
Buenas noches, Alejandro. Pregunta si recordando el show de Alejandro Molina será editado en DVD para los que no tenemos cable. No lo sé.
Sí, no sabemos.
Es que podemos preguntárselo a Charles Ulanowski, su conductor. Sí. Con nosotros que sabe más que...
¿Y los que no tienen DVD, Charles?
Qué bueno sería, ¿no? Tenerlo todo compactado en una misma situación material, como una caja con cuatro o cinco DVDs.
Y con dibujos, con nuestras caras, por ejemplo. Y ponérselo en el en la máquina a nuestras novias cuando nos vienen a visitar durante 6 horas y media.
Y tiene que ofrecer un bonus track.
Un bonus track, efectivamente.
Sí, sí.
¿Tiene algún otro mensaje?
Sí, por supuesto. Muy buena la escena de la última cena en el show de Ale Molina. ¿Qué cara que ponías? ¿Cuándo vienen a Bahía Blanca? Pregunta Ariel Fitter.
No lo sabemos. Me parece que tiene alguno más, dele, el último.
No, bueno, Federico que decía que cortó hace un año con su novia.
Ah,
con
un momento. Cortó hace un año con su novia.
Le dice, la persona que me enseñó a amar.
Sí.
Y todavía no logro conseguir...
Sigue adelante, léalo completo porque...
Estoy desalentado desde ese momento, me posee un pensamiento fatalista, pesimista y radical. Todos sinónimos.
Se viene demasiado.
No creo poder seguir así, discúlpeme. Y por eso me gustaría que ustedes sepan deducir si en el futuro voy a poder ser una persona feliz o dejar... Bueno, pero, está mal, ¿no? Pero sí, Federico.
¿Por qué se cree que vino Gillespie esta noche? Para eso. ¿Cuál es la pregunta concretamente, Barton? Porque usted la fue...
Es que no hay una pregunta. Dice...
El tipo
es
radical y qué más.
Quiere saber... Pesimista y fatalista.
Sí.
Y quiere saber si va a poder ser una persona feliz. Volverá a ser feliz.
Una mina lo dejó.
Sí. Lo dejó hace un año. Y él depositó...
Justo la persona que le enseñó a amar.
Sí.
Le habrá dicho, mira...
Es por acá.
Bueno, contéstele, Gillespie, porque...
Estamos esperando.
Dos cosas.
Sí.
La primera es la siguiente. Más allá de que le haya ido mal con el amor, puede pasar... ¿De acuerdo? En el amor te puede ir bien o mal. En este caso le fue mal. Podría haber ido bien.
Sí, sí.
Bueno, las alternativas son. Sí. La segunda, la primera es esa.
Ah.
Es una definición gruesa. Pero en la segunda vamos al detalle. La vida de él sigue. Estando o no con la que le enseñó a amar, no importa.
Sí, pero sigue.
Él tiene una vida dentro, aunque tenga una tendencia política X, lo que fuere. Y va a poder llevarla adelante. Entonces, el consejo es que siga adelante.
Pero no sé si le va a servir, no sé si le va a servir.
¿Cómo no le va a servir? Ya le dijimos que siga adelante. ¿Qué más quiere?
Pero es una vaguedad.
¿Qué más quiere? Que le traigamos otra mina.
Bueno.
Señor.
Y si pudiera, sí.
Ah, sí, lo único que falta. Que nosotros le empecemos a
proveer
minas a los oyentes.
Bueno, va a sugerir acercar dos personas.
¿Puedo decir una tercera cosa?
Sí, por favor.
Ah, eran dos.
Las minas, como ustedes dicen, de esta forma, tienen gustos infinitos. Y alguna mina en el universo le va a gustar el hombre. Tiene que seguir para adelante.
Sí, pero al ser infinito también le va a gustar otro inmediatamente.
No, pero quiere decir que un hombre siempre le va a gustar a alguna mina.
Sí, tiene posibilidades, quizás en un lugar remoto, otro país.
Ah.
A lo mejor lo que tiene que pensar este hombre es en irse a otro país con más habitantes.
Sí, sí.
Estaba pensando.
O donde él sea algo exótico.
Claro.
Que
sea muy distinguido.
Ah, por ejemplo, exactamente, claro. Te vas al Japón.
Sí. Claro.
En Japón los argentinos son mirados como una cosa. ¡Uy, mirá! Un argentino, ¿no?
No, un occidental dirán, no sé.
No, un argentino. Acá cuando vemos, decimos japonés. Bueno, un argentino.
No, pero usted dice japonés y es chino. Por ejemplo.
Bueno, no importa, señor.
Ellos... No, ¿cómo no importa? No. Sí importa.
Escúcheme, ellos tampoco saben bien entre uruguayo y argentino.
No, claro.
Es lo mismo, pasa lo mismo.
Se dan cuenta porque por las tintorerías. Porque los argentinos uruguayos que van allá ponen tintorería.
¿En el Japón?
Sí, imagínense.
Ah, mire usted.
No sé, discúlpeme. Bueno, vamos a hacer una pausa porque evidentemente la respuesta es muy satisfactoria. Al cabo de esta pausa hablaremos de Asclepio, también llamado Esculapio. Adelante.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Twitter, @ La Venganza Radio.
¿Escuchaste a Larrea?
Swing.
Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12.
Por la radio pública. Copa América 2011. En julio, Argentina es fútbol. Nacional es la radio para todo el país.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza.
No volvemos más.
No, se fueron. Ahí vienen, dice, van al baño. Está bien, vaya, vaya nomás. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Como lo habrán notado, estamos en el Multiteatro de la Avenida Corrientes 1283. Este programa se realiza con público y la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos de Asclepio o Esculapio, que es el médico de los mitos clásicos, según se dice, capaz hasta de devolverle la vida a los muertos. El nacimiento de Asclepio, que es el tema de hoy, tiene dos mitos diferentes, dos versiones distintas. Primera, una muchacha llamada Corónide, hija de Flegias, rey de los Lapitas, vivía en las orillas del lago Beobes, al que solía ir a lavarse. Uh-huh. Ya me voy a pegar una enjuagada al lago Beobes. Apolo se enamoró de Corónide y la hizo su amante precisamente a orillas del lago. Poco después, el dios Apolo tuvo que irse a atender ciertos asuntos en Delfos y dejó entonces a un cuervo de plumaje blanco como vigilante mientras él se ausentaba. Y dice, cuídamela bien. Pero parece que Corónide abrigaba desde hacía tiempo una pasión oculta por un tal Isquis, un muchacho de Arcadia. Y en un momento de debilidad, Corónide aceptó a Isquis, aunque estaba enamorada de Apolo, aunque andaba con Apolo, pero lo aceptó, vamos. Cuando vio esto, el cuervo blanco salió volando hasta Delfos para alcahuetearle a Apolo, esperando ser elogiado por su vigilancia. Sin embargo, parece que Apolo, que ya había adivinado la infidelidad de Corónide, cuando vio que el cuervo llegó a Delfos, lo maldijo. El otro fue todo contento. Che, ¿sabés una cosa? Mirá, dice, te maldigo. ¿Y por qué? Dice el cuervo. Por no haber arrancado los ojos a Isquis y a Corónide. Y por esa maldición, el cuervo se volvió negro. Y todos sus descendientes desde entonces fueron negros. ¿Por qué son negros los cuervos? Por lo que acabo de decir. Yo creo que ganaron guita, son mucho más lindos los cuervos negros.
Un cuervo
blanco sería un pájaro calunque. Lo mismo le pasó a los tordos, pero no sé por qué. Bueno, Apolo entonces fue y le contó a su hermana, no a su hermana Barton, sino a la hermana de él, que era Artemis, la diosa virginal de la caza. Ella dice, yo te voy a vengar, dice, y disparó todas las flechas que tenía contra la chica esta Corónide. Y después de ver su cadáver, imagínese, la acribilló, Apolo se llenó de remordimiento. Dijo, uy, ¿qué hice? Por mi culpa, mi hermana la reventó a esta mina. Trató de devolverle la vida, pero no pudo. Porque el espíritu de Corónide ya se había ido al infierno, y el cuerpo ya estaba en las piras funerarias, imagínense. A cierto momento, ya ni siquiera los dioses te pueden resucitar. Entonces apareció Hermes, también llamado Mercurio, y a la luz de las primeras llamas pudo salvar al niño aún vivo del cuerpo de Corónide. Corónide llevaba un niño en su seno, hijo de Apolo, y ese niño fue Asclepio. Apolo lo llamó Asclepio y fueron felices los tres, los dos. Lo llevó a la cueva del centauro Quirón para que éste le enseñara el arte de la medicina y de la caza. En cuanto a Isquis,
que hasta ahora se la venían llevando de arriba, el amante de Corónide, dicen que lo mató Zeus con su rayo, y otros dicen fue que el mismo Apolo lo mató de un flechazo, y ahí sí que no le dio ningún remordimiento. Sin embargo, hay otra historia. Esta es la primera historia. Me gusta porque explica por qué los cuervos son negros, cosa que yo no sabía hasta el día de hoy.
Bueno, está bien.
Bien. La otra historia es esta. Mismo personaje. El rey Flegias, que era el papá de Corónide, fue fundador de una ciudad en la que reunió a los mejores tiradores de Grecia. Me refiero a tiradores de flecha, me imagino que será.
Sí.
Y se dedicó al saqueo. Cuando no tenía nada que hacer, iban y saqueaban. En una oportunidad, este rey Flegias se trasladó a Epidauro para reconocer el terreno antes de un saqueo. Y lo acompañó su hija Corónide, que ya estaba embarazada de Apolo, que efectivamente andaba con ella también. Muy bien. En el templo de Apolo que había en esta ciudad de Epidauro, Corónide, que estaba haciendo ese reconocimiento, dio a luz a un niño, pero lo abandonó. Mirá si será. Lo abandonó en el monte Pelión. Pasaron por el monte Pelión y dijo, y se lo voy a abandonar, teniendo. En el monte notó que su perra y una de sus cabras ya no estaban con él. Este era otro. Un señor llamado Arestanas, un pastor, por ahí, que era otro, que estaba ahí en el mismo monte, y le faltaba un perro y una cabra. Lo empezó a buscar y vio que estaban amamantando a un niño. Y era Asclepio. Y justo cuando lo iba a agarrar para socorrerlo, apareció Apolo, el dios, y ya está. Apolo se quedó allí, en el monte Pelión y en Epidauro. Y fue en Epidauro donde Asclepio aprendió las artes de la medicina y también de la resucitación. Porque es importante que un médico te cure, pero si no te puede curar, por lo menos que te resucite una vez que reventas. Decían allí en Epidauro que Atenea le había dado a Asclepius los dos frascos que contenían la sangre de la gorgona Medusa. Había un frasco que tenía la sangre que había sido extraída de las venas de su costado izquierdo. Con esa sangre, con la de la izquierda, podía resucitar a los muertos. Con la extraída del lado derecho podía matar a alguien al instante. Otros dicen que se repartieron la sangre entre ellos. Asclepius la usaba para salvar vidas y Atenea, la diosa, para provocar guerras. Recordemos que Hades, el príncipe de los infiernos, en un momento se le quejó a Zeus. Se le quejó a Zeus porque decía que le estaban robando gente de su morada. Y era Asclepius que hacía resucitar a los muertos, se escapaban del infierno. Viene entonces el príncipe del infierno, que era Hades, le dice, escúchame, ¿qué estás jugando? Bien. Robert Graves dice que Asclepio era sobornado con oro para recuperar la vida de hombres que habían muerto. Y bueno, está bien, hay que pagar. Venía a los parientes, che, dice, toma, resucitámelo a fulano. Sea como fuere, Zeus lo mató. Asclepio se dio cuenta de que efectivamente si nadie moría y el que moría no se moría en serio sino que resucitaba, la humanidad estaba condenada al fracaso, y Zeus lo mató entonces, y mató también a todos los que el tipo había resucitado. Así que para resucitar y que después te maten de nuevo, bueno, mejor déjame muerto directamente y no me des esperanza. Bueno, la imagen de Asclepio sosteniendo una serpiente curativa fue colocada, sin embargo, entre las estrellas. Otra curiosidad es que Zeus devolvió más tarde la vida a Asclepio, cumpliendo así una profecía hecha por la hija del centauro Quirón, que había dicho que Asclepio se convertiría en dios, que primero moriría, pero que después resucitaría ya convertido en dios. A lo que no se dice es si Zeus resucitó también a los que Asclepio había resucitado y él mató. La respuesta me parece que no.
Bueno, a mí me gustó más la primera versión, que es más sencilla, de esto que tanto, el cuervo y
la
eso, ¿no? Bueno, no sé a quién dedicar esto, pero hemos ido al a la discoteca, le contamos esto al discotecario, le hablamos de Quirón, el único centauro bueno que había, porque todos eran medio caballos. Buscamos...
No, pero no hay música de esto.
No hay
música de esto.
No hay, pero finalmente el discotecario me dijo varias cosas, que no me acuerdo. Me contó que él tenía un médico muy bueno, que era homeópata.
Sí, bueno.
Y me dijo, parece mentira. Dice, a mí me miró y enseguida me sacó lo que tenía. Dice, yo había andado como 3 años, me contó toda una serie de enfermedades que había tenido... Y me dio la dirección de este muchacho,
sí.
que aquí la tengo, mire, la anoté, pero también me dio un disco,
sí.
que ya que hablamos de vida y de muerte, no está mal, el tango Vida Mía. Vamos a escucharlo en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Adelante.
Horacio Salgán y Ubaldo de Lío, en La Venganza Será Terrible, Vida Mía.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:04, temperatura en Buenos Aires 9 grados 2 décimas, humedad 82%. La presidenta Cristina Fernández recibió a los ganadores de la interna del Frente para la Victoria en Santa Fe. Analizó los resultados con el diputado Agustín Rossi, la candidata a primera diputada nacional María Eugenia Bielsa y Omar Perotti, intendente de Rafaela y segundo detrás del ganador. Perotti explicó que hablaron de las estrategias de campaña y de trabajo conjunto entre la nación y la provincia porque hacen falta obras para los santafesinos. Bielsa, por su parte, señaló que repasaron las internas, las obras pendientes y analizaron el escenario político. Los docentes en conflicto de Santa Cruz siguen sin acatar la conciliación obligatoria. Aunque se reunieron con las autoridades provinciales y existen dos fallos judiciales para que acepten la medida, seguirán con el paro que iniciaron hace 50 días. El secretario de Trabajo, Raúl Santibáñez, lamentó la situación al señalar que la educación es un derecho que parece no ser tenido en cuenta por los sindicatos. Desde el gremio AMET, en tanto, su titular, Raúl Robles, reclamó un gesto del gobierno para acatar la conciliación y levantar el paro. Para Miguel Ángel Russo son los dirigentes los que tienen que hacer balance de la situación al frente de su dirección técnica en Racing. Lo señaló tras la derrota de anoche por 3-2 ante Godoy Cruz, encuentro en el que los de Avellaneda se imponían por 2-0. De esta forma el entrenador dejó en manos de la dirigencia cualquier decisión que pueda derivar en que dé un paso al costado y deje la conducción. Con el resultado de anoche se alejan las posibilidades de Racing para clasificar a la Copa Sudamericana. El cielo está algo nublado en Buenos Aires. Temperatura 9 grados 2 décimas, humedad 82%, visibilidad reducida por neblina a 8 kilómetros.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio sin restricciones. Nacional, la radio pública argentina.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que en Facebook estamos en La Venganza Será Terrible,
sí,
sitio oficial.
Favor.
Y en Twitter en @lavenganzaradio. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mi casa es una mugre. Nuestra habitual sección destinada a la limpieza de los domicilios de las mujeres que trabajan fuera.
Claro, una
decir,
trabaja todo
muchas
el día.
De nuestros oyentas, sí. Mejor, muchas de nuestras oyentas trabajan y estudian.
No, le dice.
Ah, no, trabajan y son amas de casa.
Claro, en los dos lugares.
Entonces, la casa es siempre una mugre, imagínense, no tengo tiempo de limpiar. Nos dicen.
Y sí.
Y ahí andan con la pared verde por la escupida del mar.
Sí, bueno.
Señor, ¿cómo
está
va a tirar?
Cansada.
La toalla toda mojada, sucia.
Pero por favor, esas son cosas mínimas.
El baño que no cuelga en papel higiénico, todas esas cosas de desidia y que destruyen la pareja. Porque no hay amor que resista esto. Viene el marido enamorado, el tipo. Enamorado, llega.
¿Llega de dónde? ¿Del trabajo?
Del trabajo.
También trabaja.
Y trabajo, se quiere meter en la cama, un sándwich en la cama.
Pero...
Amigas.
Bueno, también el señor puede colaborar en las
labores
domésticas.
Él también trabaja, señor.
Y bueno, los dos.
Y los dos, que bueno, pero por eso los dos, tanto el hombre como esta señora, han llamado acá para ver si damos alguna pauta para organizar las tareas y para limpiar rápidamente o para contratar servicios. Uh-huh. Para ello tenemos al señor Carlos Limpioral.
¿Qué tal?
Que
¿cómo
ha
le
venido
va?
Esta noche, especialista en limpieza de casas.
Ay, qué bien,
sí,
¿eh?
Muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Limpioral?
Impecable.
Bueno. Acá hay un informe que dice organice sus tareas y vamos a ir comentándolo paso a paso con este señor. Dice, haga limpiezas periódicas en cajones o armarios.
O armarios.
O la mitad de su día. Ah, no.
O la mitad de su día.
Sí. Bueno, lo primero que hay que limpiar son los cajones.
Sí.
¿Por qué? Yo es lo último que limpiaría. Incluso juntaría toda la mugre y la metería en los cajones. Total, ¿quién va a ver ahí?
No, no, hay una pregunta
sí,
clave.
Señor. ¿Hay una pregunta clave?
Una pregunta clave. ¿Usted le pone forro?
¿Al qué?
Al cajón.
No, señor, no tengo... trabajamos afuera, tanto yo como mi señora, y lo único que... Eso es de gente que está de gusto en el mundo.
No, no, de gusto, no.
Otra cosa. Forra los cajones. ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, forrando los cajones! ¡Ah, bueno!
No, usted pone un papel en el cajón, entonces cuando eso se aja...
Sí. El cajón se me aja.
Claro. Cuando se le aja... Lo saca y repone el papel y listo, le queda todo impecable de una sola sacada.
El problema son todas las cosas que tenemos, tanto yo como mi señora esposa, sucias en los...
¿Pero qué junta en un cajón?
¿Cómo? Por ejemplo, ropa interior sucia, señor.
Pero no,
eso la lavamos, no. La metemos de nuevo en el mismo cajón y después vamos sacando más o menos la que está más limpia y vamos bajando con los días nuestro nivel de exigencia hasta que este se hace nulo.
No, usted tiene que lavar, por supuesto, las prendas y puede poner alguna sustancia aromatizante dentro del cajón.
Incluso yo leí...
Sí, sabe leer, muy bien.
Yo leí en un libro oriental...
Perdón, usted...
Soy la esposa del señor, sí. Ya me presentó dos veces.
No, no, está bien.
Preste atención.
No sabía si era la de antes o la...
Yo leí en un libro oriental...
Sí.
Acerca del Feng Shui. Y es muy interesante el concepto de que hay que tirar, eliminar todo lo que no se usa.
Sí. Pero bueno,
esto es fantástico, porque en la medida que uno encima, con mi marido, hijos, vecinos...
Mucha gente.
Y parientes, vamos acumulando cosas. Hay que ver el elemento... que lleva 2 años sin uso.
¿Dos años?
¡No sirve!
Bueno, no, pero
no sirve. No, señor, no
sirve. Si no lo usó en 2 años, no sirve.
Sí, señor. Pero... Nosotros vivimos en un séptimo piso y cuando vemos que algo no sirve, sí. Y lo tiramos por la ventana, caen al pozo de aire, al patio interior que hay,
sí.
Y se queja el de la planta baja.
Sí, bueno.
Pero... Y dice, ay, todos me tiran cosas, lo que no necesitan me lo tiran.
Y bueno,
incluso
sí.
Que le tiran personas. Qué sé yo, primos inservibles.
Bueno, no.
Cuñados.
Por supuesto, tiene razón en quejarse. Y además hay cosas que usted, por ejemplo, no la usa 2 años, se olvidó, y de pronto la necesita.
No sé.
Y pasaron 2 años y dice, ay, nunca tiré.
Nunca dejé de usar algo 2 años y después lo necesité.
En 2 años uno pasa por todas las circunstancias repetidas 2 veces, una cada año.
Las células se renuevan todas.
Casamiento, cumpleaños, lluvia, calor, tormenta, ceniza volcánica, una vez por año, todo.
Pero usted dice que...
Si no usa, en 2 años no la usa más. Punto.
Nosotros tiramos todo por la ventana.
Y le puedo decir algo peor.
No sé si era malo esto que dijo.
Bueno, decirle algo peor.
Los elementos que no se usan absorben la energía de la gente.
¿Cómo? Eso no lo entendí, perdón.
Pero,
tenemos
claro,
aquí
claro, porque...
al profesor Chiang Kai-shek,
sí.
Especialista en Feng Shui.
Las cosas que no se usan absorben la energía de la gente.
Qué parecida a su mujer.
Pero qué sabiduría, ¿no?
Sí, sí.
Ese
por ejemplo,
sabiduría.
Medias. Usted usa 2 pares de medias. Tiene
sí.
2 más que no usa.
Ah, sí.
Tírelas.
Esos 2 pares de medias que están molestando y que no las usa, usted lo tiene que acomodar, los mira, esto, lo otro. Energía.
Energía.
Depositada en algo que no usa.
¿Y qué indicio tiene que está en mi energía? Y yo hay medias que no
uso. ¿Cómo
qué
indicio? ¿Qué indicio?
Ocupan un lugar, hay que darles un uso, hay que correrla, acomodarla. Energía.
Bueno, sí, energía, pero...
No, le voy a dar un dato para que usted sepa. Nosotros conocíamos a un muchacho en el barrio...
Sí.
...que tenía como 17 pares de media.
17.
Sí. Y nosotros le decíamos, ¿para qué tantos pares de media?
Sí.
Y él decía, uno no puede saber, qué sé yo.
La energía baja que tenía ese pibe...
Un día venía caminando, iba a subir un escalón y se quedó así... Se derrumbó. Y lo último que nos dijo fue, tenían razón.
¿Pero qué? ¿Que le absorbieron la energía a las medias?
Le absorbió toda la energía, sí. Todo, no le quedó más, ya.
Yo creí que se decía...
Enseguida corrimos nosotros hasta la casa, tiramos la puerta abajo y tiramos las medias. Pero ya era demasiado tarde. Sí.
¿Usted tiene cualquier objeto? ¿Una latita que la tiene en un lugar...?
Pero ya hay cosas que tiro en el galpón, atrás tiro cosas
lo
viejas.
Peor es tener un galpón, señor.
Pero es un imán de mala energía.
Tengo una hidrolavadora que no...
Zetatura y fulería rantifusa por siglos. Se agarra toda la energía, se agarra.
¿Sabe? Cada tanto tiene que ir a la hidrolavadora, sacarla al sol, que no se humedezca, pasarle un plumero, sacarle la tierra. La energía que pierde.
Pero si no.
Manteniendo la
pero hidrolavadora. No la mantengo. No le digo, señora,
yo
que la tengo tirada.
Al contrario de lo que le contamos recién, tengo un amigo que tiene un par solo de media. La energía que tiene hombre. Ah, parece el hombre montaña, parece.
No pierde tiempo en otra cosa. Ya sabe que no tiene para elegir. Es el único par de medias.
Y después tiene tanta fuerza. Tiene mucha fuerza.
Ah. Pero entonces usted dice que deberíamos tender a tener
lo mínimo.
Lo mínimo. Lo mínimo.
Indispensable. Una camisa, un calzoncillo.
Usted también.
Un pantalón.
Pero de pronto hay que lavar. Ponga dos prendas.
Dos como mucho.
Sí. Claro.
Sí, pero basta.
Pero a mí me gusta, por ejemplo, tener... Yo soy un hombre de fortuna. Y tengo mis gustos.
Sí.
Me compro corbatas.
Ay, qué bien.
Muchas. Sí,
comprate todas las que quieras. Total, después...
Cuando te quedes sin energía...
Sí, no vas a poder ni hacerte el nudo. Este muchacho que le dije que tenía tanta fuerza... Sí. Tenía una sola corbata.
También
pero
una.
Tenía tanta energía que un día se hizo el nudo de la corbata y se ahorcó.
Claro, ve.
Y se también. Ahorcó porque él mismo, de tanta fuerza que
y
tenía.
Y también es una desgracia.
Bueno, pero ese es un caso extremo.
¿Cómo mide la energía? ¿Cómo la podemos...?
Con un dinamómetro.
No, pero digo... ¿Cómo la podemos...?
Esto es algo que se nota... Usted se levanta a la mañana con yo energía plena o energía diezmada.
Sí. ¿Y si la tengo diezmada?
Chao. Mejor vuelvo hacia la cama.
Y esto tiene que ver no solo con eso, sino eliminar los objetos eléctricos y electrónicos que generan campos magnéticos.
Pero discúlpeme, yo tengo desde un timbre...
Error.
¿Pero qué? ¿Van a todos golpear la puerta?
No, pero un timbre... Si hay un artefacto eléctrico...
¿Qué tiene el timbre adentro? Una bobina. ¿Qué hace la bobina?
¿Qué hace?
Absorbe la energía.
¿Pero
¿y
cómo?
La pila, las pilas de los timbres...
¿Tienen pilas los timbres? ¿Cómo? En un tango
no,
nada más.
Claro, cuando estén secas las pilas, bueno... Esas pilas tardan 110.000 años en... No sé...
¿En qué? No, en biodegradarse.
Ahí están en degradarse, no como algunas.
Mire, me parece que es
otros aparatos tiene. ¿Tiene televisor?
Por supuesto.
Bueno, son todos campos. Usted está durmiendo prácticamente en un campo radioactivo.
¿Pero cómo en un campo radioactivo?
Usted está como en el interior de una bobina. Haga de cuenta que lo rodearon con alambre de cobre y allí está durmiendo usted.
Usted prácticamente no puede descansar. Tiene inducción eléctrica en todo el cuerpo.
No, eso es verdad. ¿Sabe lo que
y
me pasa?
Y cuidado con la radioactividad que dijo el señor, porque se puede producir una explosión atómica en cualquier momento.
Señor. Lo que sí sucede es que hay muchos aparatos ahora que quedan stand-by. Usted... Se va a dormir, apaga todas las luces de la casa.
Mentira.
Y le quedan las lucecitas prendidas.
Bueno, esa lucecita indica que no está apagado.
Claro, no
como
está
un
apagado,
pucho ahí en la
vivo.
Oscuridad.
Está vivo y contenido. Lo
¿cómo
cual es
contenido?
Acechante.
Pero y todo queda así, el televisor, la videocasetera.
Todo está
ahí. Usted póngale la mano encima. Va a encontrar...
Y va a ver que le...
Está calentito.
Se le ponen, empieza a verse los pelitos de... De las patas.
Sí, vibra un poco, pero bueno.
Bueno, se ve que hay una fuerza ahí. Esa fuerza puede destruir a un ser humano y a toda la humanidad.
Sí, señor. Entonces, ¿usted qué dice?
Fuera, en la habitación tiene que estar la cama y nada más.
Bueno, claro. Pero no parece muy oriental. ¿Qué le pasa al chino o a su esposa?
Bueno, los chinos somos así.
Ah. ¿Qué, usted es chino?
Que, claro, yo me casé, ¿te acordás?
Sí.
Nos casamos en Nankín.
Yo no tengo problema que escuche la radio, mire la televisión, lo que fuere.
Ah, bueno.
Fuera de la habitación.
Está bien.
Cuando usted decide dormir, apaga todo, se desplaza por un pasillo a un lugar inocuo.
¿Pero por qué? Sí. Discúlpeme, yo vivo en un monoambiente, no tengo pasillo.
Momentito.
No tengo inocuo.
Epa, qué nervioso que estamos.
Y bueno, sí, me pone nervioso.
Epa, saque los aparatos eléctricos y vamos a hablar.
¿Cómo sí. no que tenías plata? Recién sí. tenías plata y ahora vivís en un monoambiente, poligrillo.
Pero es un loft. Es un monoambiente de 4 hectáreas.
Te da todos los gustos, pero vivís en un armario, melonazo.
Siempre los
uno
pies...
Uno vive como quiere. Yo me puedo dar el gusto de vivir en un monoambiente.
No, las circunstancias no me llevan a mí. Vas a reventar como un escuerzo, retorciéndote y abandonado por todos tus amigos. ¿Por qué? Porque te agarra el feng shui y chao.
Un elemento fundamental.
¿Cuál es?
¿Cómo funciona la brújula?
Con imanes, con... ¿Cómo funciona la brújula? ¿Por qué
la cama tiene que estar apuntando la cabeza al sur, los pies al norte?
Pero
por una cuestión energética.
Yo, mire, discúlpeme.
Enojada.
Porque si no, la cabeza se le carga con electricidad.
Claro.
Porque hace como si fuera la brújula. La cabeza tiene que estar...
¿Usted nunca vio una de esas personas que van así por la vía? ¡Oh, viene! Y que viene y se sienta... duermen con la cabeza al norte.
Se le cargó la cabeza con...
Sí, se le carga al revés y se le carga. Y te podés quedar seco ahí. Yo, mire, ando siempre... Siempre llevo conmigo y mire si le miento.
¿Qué va a sacar? Cuidado con lo que saca.
No, no, del bolsillo, señor, no se asuste.
Una brújula.
Sí,
no la voy a sacar porque no permito que duden de mí. Una brújula. Cuando me voy a acostar en algún lugar, porque a veces uno se acuesta en un lugar.
Sí.
Hagamos de cuenta que cambiemos. Ahora,
estamos en un camping.
En
el medio de...
Gillespie, sí. No es mami, señora.
Bueno, está bien.
Porque si no, ya empieza a hacer chiste para otro lado.
Bueno,
bien, listo. ¿De acuerdo? Bien. ¿De acuerdo a los oyentes?
Sí, sí. Bien.
Ya está, nos habíamos ido y habíamos venido nosotros.
Bien,
pero sigue la misma conversación.
Sí.
Yo, por ejemplo, voy a un baile.
Sí.
Conozco una chica, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué ocurrente todo eso! Por ahí me invita y dice, ¿por qué no vienes a dormir a mi casa? Etcétera. Fenómeno, sí. Muy bien.
No, fantástico.
Yo entro, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Bueno, muy bien, vamos a... Me froto las manos, me las escupo un poco.
Señor, es muy poco romántico eso.
Me dice, vamos a acostarnos. Dice, basta de prolegómenos.
Mire qué bien su amiga.
¿Eh?
No, que...
Bueno, dice, basta de tanto bulebú. Entonces, saco la brújula.
Sí. Ahí, en ese momento.
Digo, a ver, ¿para qué lado va la cabeza? Me dice,
ay,
para
qué...
allá.
Qué meticuloso.
Momento, le digo. Te amo, todo eso, fenómeno. Pero vamos a correrla un poco.
Para tener las virtudes energéticas que corresponden.
A veces digo, es por tu bien, le digo. Es por tu bien, le digo.
¿Le puedo decir otra cosa?
Sí, sí, por favor.
Si hay una puerta en la habitación, supongamos que hay una puerta en la habitación.
Sí, en general hay una puerta. Sí. Por algún lugar entró.
Y más, a veces hay más puertas.
Sí.
Bueno, la puerta tiene que estar en un costado y a la vista normal del que está acostado. Con esto se ahorra una cantidad de tensiones. Por ejemplo, si la cama está, la cabecera de la cama da de espaldas a la puerta.
Claro, primero no se puede entrar.
Claro, sí, es raro.
Tienen que treparse al respaldo de la cama y dejarse caer del otro lado.
No, señor, digo la pared que coincide. Muchas veces hay una pared con una puerta.
Claro.
Y la cama se pone el cabecero.
En mi
está
casa.
En un ángulo. Todo mal.
Yo entro por la misma pared.
Claro, mal.
Donde descansa mi cabeza. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy matando.
Sí.
Con razón me sentía tan mal.
Y
descubrí el origen de todo. Estoy gastando un platal en médico.
Está muy mal y genera una inseguridad tremenda porque uno no sabe si puede entrar alguna persona por el hueco de la puerta y uno está mirando para el otro lado. Aunque sea con el rabillo del ojo, usted tiene que visualizar la puerta.
¿Y si pongo un espejo?
Bueno, señor.
Y sí.
Claro, yo lo bicho por el espejo y si entra alguno, yo lo veo.
No es lo mismo.
Y le digo, no crea que no lo estoy viendo. Digo, yo trato de usted a todo, aunque se me esté metiendo en la pieza.
No es lo mismo. Aquí... ¿Quién era usted ahora? ¿Gillespie? Ya no sé quién era.
No importa.
Estaba diciendo, trayendo aquí cosas que son de una filosofía oriental.
Sí, sí, muy bueno. Que está debidamente... mismo respetable.
Bueno, pero por eso,
sí, sí, señor. Sí, sí, aquí respetamos todas las ideas, por estúpidas que fueran.
Bueno, ¿y en qué estábamos? Porque
no
habíamos...
sé, usted era el especialista y nosotros vinimos.
Sí. ¿Pero en qué era el especialista?
Limpieza de las casas.
Sí, señor. Sí.
Y nosotros estamos hablando de una limpieza espiritual, que es mucho más importante que decir, ay, mira, está todo tirado acá, está todo roto.
Y eso es lo que necesitamos, señor.
No, pero si usted se limpia por fuera, se limpia por dentro.
Ah, nosotros creemos exactamente al revés. Si usted se limpia por dentro, no es necesario que se limpie por fuera.
Yo estoy
por ejemplo, ¿cada cuánto se cambian las sábanas?
Y una vez por semana. No sé qué uso le da.
Nosotros 3 meses estamos con las sábanas.
Un mes y medio, la de abajo arriba y después la de que va arriba abajo.
Bueno, pero es lo mismo, ahí, o sea,
llega
son
un momento,
las mismas
la
sábanas.
Cambiamos cuando empezamos a estornudar con la funda de la almohada.
Claro, porque te agarra como una especie de alergia, ¿no es cierto?
Ácaros. Ah, ácaros.
Sí.
Un día empecé a escupir ácaros.
Esculapio era eso.
Escupí y ácaros. Salían corriendo uno para cada lado. Llamamos al médico, me acuerdo. Le digo, doctor, no sé qué me pasa, que escupo ácaros.
Bueno, pero
y
ese...
miró y dice... y se cambia la sábana.
Sí, sí.
Fue el diagnóstico.
¿Usted no notó una aureola en la sábana?
No, ni siquiera. No,
y además el señor, que es mi marido.
Sí. Otra vez, aclaración. Otra vez éramos, yo era el marido y ella era mi mujer.
El señor, que es mi marido.
Sí, señora.
Tiene la costumbre de meter el perro adentro de la cama.
¿Pero cómo? ¿Por qué?
Y porque es una cosa de un cariño que hay.
Bueno, pero un cariño.
¿Qué tiene que hacer el perro? Pobre... ¿Qué tiene que hacer el perro a la altura de los pies dentro de la cama? Dígamelo.
No, ahora, discúlpeme, yo no
me
quiero...
A mí me da seguridad.
¿Pero qué seguridad? ¿Qué le va a pasar en la cama?
Y me puede entrar un tipo por la puerta.
Mire.
Es verdad, en cierto sentido es verdad, porque el perro está escondido y camuflado. Y sí, cualquier visitante... No se da cuenta que dentro de la cama hay una fiera oculta,
claro,
que es el
por ahí
perro.
Viene el ladrón, lo más tranquilo, yo voy a cometer este delito, lo voy a cometer con una gran facilidad. Y de golpe le salta el perro, lo desconoce.
Estaba hecho un ovillo adentro de la cama, claro, sale.
Salta, le salta así, y se han comido tantos ladrones nuestro perro. ¿Será lo que será? ¿Vos te molesta en la cama?
A mí me molesta y me asusta. Pero, porque es un perro de guardia, un perro grande, de
perro
estilo
asesino,
manto negro, ovejero alemán. Y de repente sobresalta adentro de la cama. Estamos los dos adentro con los pies.
Claro.
Y sí, sí, me imagino con los pies y todo el resto.
Él no hace...
Y de repente se entra a revolver y ladra y tira algún tarascón. Estamos dentro de la cama.
Claro, yo a veces incluso vuelvo del baño y se cree que soy un ladrón.
Pero...
Y no me deja entrar. Tengo que dormir en la cocina.
Pero usted...
Desde que lo tenemos el perro ya se comió a 7 ladrones y 2 primos.
Ah, bueno, pero... Es peligrosísimo, es una fiera.
Es verdaderamente una fiera humana.
Además, discúlpeme, ¿no? Yo no me quiero meter en su intimidad, ¿no?
No.
Pero, ¿usted, señora, no se siente un poco despreciada por su marido? Digo, meter un perro
Hay un tema con mi marido que es privado de la pareja, y si él no estuviera en este momento, yo se lo contaría.
Yo respeto lo que está diciendo mi señora esposa. Yo estoy acostumbrado a todas estas compañeras. Trabajo de jurado en un programa de la televisión. Así que imagínense, estoy acostumbrado a todo. Pero si vos querés decirlo...
No, que si vos estás presente, yo no se lo puedo decir.
Me voy a retirar nada más, ¿viste? Nada más que para que vos puedas decir lo que quieras.
Pues es un buen gesto, es
lo
un
que
buen
quieras.
Gesto.
Es un minuto nada más.
Un minutito.
Lo que quieras, permiso, bueno, fue un placer.
Ya lo llamamos.
Un minuto.
Un minuto. ¿Qué pasa, señora?
Acá el tema parece ser la pieza, pero yo lo que tengo que cambiar es de marido. Tengo que cambiar de marido, ¿no? Ya la pieza la cambiamos 20 veces, y el empapelado y los muebles y todo. Pero tengo que cambiar de marido y el perro de mi marido, las dos cosas.
Y dígame, ¿por qué usted no hace que él salga de la habitación y le tira el perro encima directamente? Que
porque
se lo
el perro lo trajo él y es como amigo de él. Los perros son muy fieles. Muy difícil. Yo lo trato de convencer al perro, pero es muy difícil la comunicación. Él le da de comer, bueno.
Quizás te puedas comunicar mejor conmigo.
Un minuto.
Sí, ya viste, mi amor. Justo le había contado problemas que, bueno.
Acá hay gato encerrado.
Estaba hablando del perro, justo, querido.
No me gusta nada esto que ha pasado.
Escúcheme.
Porque yo creía que no era peligroso, pero ahora veo la traición en estos cuatro ojos.
Traición no, usted fue...
No, un momentito, querido, que yo no le dije nada. No conté nada de la intimidad, conté lo sistémico.
Su mujer...
Me parece una falta de respeto.
Momentito, no, no.
¿Qué es la falta de
no
respeto?
No sé, pero yo trabajo en un programa de televisión
sí.
Y a cada rato las cosas me parecen una falta de respeto.
Mire,
yo le conté al señor, el señor es asesor en todos temas de habitaciones matrimoniales, todo, le conté el asunto y él quedó en darnos una solución. Si es necesario, yo me puedo retirar un minuto. Bueno, ustedes hablan lo que tengan que hablar.
Un minuto,
me parece
nada más.
Bien, ¿de acuerdo?
Un minuto,
me parece
nada más.
Bien.
Un amor
minutito.
Mío.
Muy bien. Me retiro.
Retírate.
Muy bien. Escúcheme.
Sí.
¿Por qué tiene al perro?
Estoy acá, ¿eh?
Pero
así no me retiro.
Me retiro.
Retírese, por favor, retírese. ¿Por qué tiene al perro una fiera? ¿En verdad usted está eludiendo el contacto erótico con su mujer?
Y sí, no la vio.
Sí, mire, la verdad que...
Momento, un minuto, amor.
¿Usted compró el perro para deshacerse de ella?
No, no. Sí.
Bueno, mire. Quizás usted necesita acelerar el trámite y que parezca sí. un accidente.
Sí, sí, en eso estaba pensando. ¿Cómo podemos hacer?
Y le pongo un tiro.
Usted, en realidad, bajo su apariencia de asesor de limpieza,
sí.
¿es asesino a sueldo? ¿Seré curiosa?
Soy un entrepreneur. De pronto aparece una tendencia de un negocio así de homicidio.
100 pesos. Bueno.
¿100 mátela, pesos?
Mátela, llame.
Pero bueno, no, pero por 100 pesos no puedo hacer nada.
Bueno, ¿cuánto?
Y 20 mil dólares.
Vamos que viene, ¿eh? Ahí voy bien,
no,
ahí voy
muy
bien,
caro,
amor.
Muy 20 mil.
Muy caro, no. Hola, señora, amor,
¿pero
mío,
qué
amor mío.
Me voy a dar una vuelta de manzana porque me aburrí acá. Me compré un chaleco antibalas.
Y ahora, en la otra cuadra.
Acá a la vuelta había un negocio de caza y pesca, de camping, me compré un chaleco y me lo puse.
Oh, mire qué problema.
12 mil.
¿Con chaleco antibalas? ¿Cómo se mueve?
Y bueno, qué sé yo, apuntarle donde no le llegue el chaleco, ¿no? Si le salen las carnes por los pedales.
Bueno, muy bien, me parece, señora.
Espero que hayan llegado a un acuerdo.
No, creo
sí,
que...
Sí, me quiere comprar el perro.
Eso sería una idea fantástica, porque el erotismo en la pareja se murió desde que trajiste el perro.
Bueno,
sí, de eso estábamos hablando.
Disimule.
Sí.
Estamos hablando exactamente de eso.
¿Y cuánto vale el perro?
13.000.
¿Cómo 13.000? Un perro asesino que es un peligro. Usted recién me hizo
13.500.
¿Pero cómo 13.500? Usted recién ofreció 12.000 por servicios míos.
¿Qué servicio?
¿Cómo qué servicio? Me pidió que con su mujer, ¿no se acuerda?
Momentito, ¿qué están hablando? Yo tengo precio también.
Bueno, señora, me parece que acá la cosa está clara. Si no lo dice su marido, lo digo yo.
Sí, sí, decíselo, decíselo.
Usted le da asco a su marido.
¿Alguna novedad?
Por eso le pone un perro asesino.
Un asco el perro. Un asco.
Sí, yo no me atreví a decírtelo, oh amor mío. Porque no me atrevía. Uh-huh. Entonces ahora que estamos con este señor, me siento respaldada.
Respaldado.
Respaldado, sí. Y contenida. Uh-huh. Y contenido. te odio.
Fantástico, no tengo ningún problema. ¿Ves lo que tengo acá?
¿Un perro? ¿Qué es eso?
¿Qué es eso?
Un revólver con forma de perro. Ah. Un revólver disimulado en un peluche de perro.
Perdón, ¿dónde queda el chaleco antibalas?
Acá a la vuelta.
¿Me dejarías ir a comprar? No.
No.
Ay.
Bueno, esto se puede arreglar muy fácilmente.
Sí, pero...
Sí, acá tengo un arma. Y lo puedo matar a los dos. Tengo dos tiros.
¿Y dónde quedó? Espere, yo no tengo nada que ver en la relación de ustedes.
Momentito que
mate
usted...
al perro con otro.
Usted le iba a matar por 12.000 miserables pesos.
No, le pedí 20.000. Le pedí 20.000. Señora, su vida vale para mí. No se deje engañar.
El primero de los tiros, ¿a quién se lo doy?
A ella.
A él.
No.
A ella.
A menos que... tengan una última.
¿Por qué no sacamos una pajita? Y no. El que saca la pajita más corta no
se
sé.
Salva.
No.
Déjame el de la paja corta se salva.
Sí.
Pasemos
a ver quién la
saca. Es limpio la situación.
No sé si es limpio, pero bueno.
Yo tengo un revólver y los voy a matar. Y el señor me ofrece hacer un juego con una pajita.
Pero sí, ¿cómo yo podría hacerlo? Tómalo como una voluntad última.
Yo tengo el arma y todas las de ganar. ¿Qué voy a hacer el juego?
Claro, tiene razón. ¿Qué le podemos decir?
Le podemos decir que yo también tengo un arma. Que la está apuntando a usted desde que ingresó a este local.
No veo nada.
Está oculta, señora.
A menos que sea el loro que está en la jaula.
No, el loro es un loro.
Tengo una idea. ¿Por qué no se matan entre ustedes, aprovechando que tienen armas, y yo me quedo aquí lo más fresco?
No.
Usted está involucrado, porque es mi marido y es el cliente del señor.
Escúcheme, si intentamos una convivencia feliz entre los tres,
sí,
con el perro...
Y si alguien me dijera lo que yo siempre quise escuchar.
Te amo.
No quise escuchar eso.
Ya sé lo que quieres escuchar tú. ¿Qué te parece?
Pausa.
Sí, eso era.
Vengan conmigo los dos.
Permiso.
Comienza espacio publicitario.
Circula la noche. Sintonizás Nacional. Facebook. La venganza será terrible. Sitio oficial.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de quitapena y regalá. 4-811-4484. Vía Monte y Montevideo. ¡Vente!
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la Radio Pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
era Django Reinhardt en La Venganza Será Terrible, St. Louis Blues.
Escribinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Maestro, está ensayando el maestro.
Bueno.
Continuamos aquí en La Venganza. Vamos a decir que el jueves vamos a estar en La Plata, ¿eh? Lo repetimos, en el Coliseo Podestá, con entrada libre y gratuita. Ahora
y mañana por Canal Encuentro.
Sí, a las 23.
Una vez más, otro capítulo.
El 9.
El capítulo 9. Sí. Ya
ya empieza.
En momentos decisivos.
Sí. Se revela la identidad
no
de
no se revela personas. Nada en realidad.
Bueno, pero diga que sí.
Bueno, no importa. Pero nadie debe dejar de faltar mañana a las 11 de la noche, ahí mismo donde le dije, en el Canal Encuentro.
Buenas noches, somos de Rosario.
Buenas noches.
Somos ¿quién? De Rosario. Mandale un saludo a Dolcola, de Rosario, que te escucha siempre. Pero no dice quiénes son, los de Rosario. Están aquí, pero no sé.
Bien, nosotros, dicen allí.
Ahí.
Allí.
Está tapado.
La señora que se acaba de despertar y el marido se durmió. Bien.
Un gran abrazo a los tres, de los tres neuquinos y el salteño que también está de aquí.
También están durmiendo, ¿eh? No hagamos ruido. Gracias, bien. Un saludo de Lauti para dos grandes admiradores suyos, que son Maru y Marco.
¿Qué más? Deme alguna, si
lo
quiere.
Fui a ver en 1988, creo que estaba en un piso del Centro Cultural San Martín. Ese día dije, qué bueno, lo voy a ir a ver de nuevo. Y regresé este año.
Pasa
Diego
eso.
Guzmán.
Hola Diego, ¿qué tal? Parece que hubiera sido ayer.
Ya no escucha bien Diego, en esa época tenía... Bueno, Alejandro, tengo un amigo que no es radical, pero se encuentra en la misma situación que el anterior mencionado. Mándele, por favor, un fuerte abrazo, dicen Matías y Romina de Río Gallegos.
Bueno, aquí dice, soy de Varsovia, pero su historia ha llegado allá. He oído que sos un hombre muy especial, culpable de llevar mujeres a las alturas, o sea, al décimo piso, ¿no? Así que decidí volver aquí a atestiguar si realmente podías hacer lo mismo por mí, toda una cosa así, ¿no? Pero, ¿por qué no usas los dedos tuyos de ángel? Tocame algo de Chopin al piano. Bueno, dice María. ¿Dónde está María? Hola, María. Se ha ido. Hola, ¿qué tal? Pero, ¿cómo voy a tocar Chopin acá? A ver cómo era. A ver...
Sí.
Bueno, pero eso hay que
practicar.
No, no está mal. Pero usted quería una mazurca. Mirá qué lindo es esto. Ya se lo voy a hacer. Ahora se lo voy a tocar, se lo voy a tocar. Breve mazurca en do, pero bueno, pero no soy yo el que tiene que tocar Chopin aquí, María. Bueno,
Damián pide un beso para César.
Bueno, bueno, ¿quién se lo da?
Barton.
Ufa.
Bueno, está el maestro esperando hace rato.
Sí,
afuera.
Sí, vamos,
no tiene
vamos a tocar. Dele. ¿Qué es lo que ha impedido? Momento. Momentito, no pida porque vamos a la presentación.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Gansel. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira y la trompeta de Gillespie.
Las dos noctámbulas, Elisa y Lucía, le dan dos alternativas, o Desde el alma o La loca de amor.
Sí, pero eso es de tocar. Pídame otra cantada, alguna de estas.
Sí, campañas. Con todo gusto.
Si quiere lo toco.
Está inspirado el maestro hoy, ¿eh?
Está inspirado. No, déjate, tengo que ensayar. Si yo ensayo, soy todavía peor.
¿Qué tiene ahí? Sí, a ver.
Me gusta. ¿Quién lo pide?
Padrino Pelado.
Ese me gusta.
Le pide Andrés.
¿Quién lo pide?
Andrés.
Ah, entonces no.
Saraca muchacho, de que era un casorio, uy Dios, que de vina está todo al bomberar, y aquellos bebés de jorriores del barrio acuden gritando, padrino pelao, y aquella pebeta que está en la vereda contempla con pena la novia pasar. Se llena de pena su alma marchita, pensando que nunca tendrá el blanco ajuar. Y así por lo bajo, la vieja del barrio contempla la cosa con admiración. Ha visto, señora, que poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó. Y un tano cabrero rezonga en la puerta porque un compadrito manchó el estofado. Aquí en esta casa usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un curao.
¡Andorrante, compadrite! ¡Viene per tocar a la muchacha y comer a la masita! ¡Por cachones!
Bueno, maestro, ¿qué dice acá? Usted sabe.
Here Come the Sun, el tema de los Beatles, para Nadia de San Martín.
Bueno, métale usted porque yo estoy, ya vio cómo, ¿no?
Está muy bien hoy, ¿no? Viene inspirado.
No, es mucha expresividad y poco canto.
Está tocando muy bien. Está un poquito.
Un momento que está. A ver, ¿quiere? Yamaha.
¿Quiere buscar otra guitarra a su casa?
No, porque se ajustó un poquito esto. Bueno, mira, ahí va.
El técnico.
Está bien, esperamos.
Hay que meter mano. Mano, sí. Mete mano, no toca, garantía vence.
Si no se...
Es difícil, si no se...
Cantamos el programa de la REA, si no...
Yo creo que sí.
Ahí va.
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí, son
luces de ilusión,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
la pasión.
Para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí, son el reflejo fiel de un alma que al querer
tendrá con frenesí. Tus ojos para mí será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Trajo la trompeta, Guile.
Está por ahí.
A ver.
Lo que usted quiera.
¿Qué quiere hacer?
Esto no lo tiene lo de, lo de lo de Ellington, no lo tiene, que se lo pida acá Carlos.
Descante, no va, 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 no sé, vamos. Dale.
¿Y con qué nos vamos, maestro?
¿Quieres que hagamos esa?
Bueno, dale.
Nos tenemos que ir, ¿eh?
¿Sí? Nos vamos con Insensatez.
Sí.
Mientras hacemos una... No, un trencito.
Sí.
En contramano hacia Chacarita.
Bueno.
Guile, muchas gracias. Y ojalá que vengas más seguido.
Pronto
sí,
volvemos.
Sí.
Gillespie, mañana lo vemos a Gillespie también como en su papel estelar de Charles Ulanowski.
Adelante. Encuentro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
clara y contundente.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires 9 grados, humedad 87%. Aerolíneas y Austral informaron que reprogramarán los vuelos de ayer a partir de las 10. Para mejorar la calidad del servicio, los pasajeros deberán chequear a través de la página web de la compañía las salidas y arribos. Pero los nuevos horarios estimados para estos vuelos están sujetos a modificación por situaciones meteorológicas. Pino Solanas cuestionó el proyecto del macrismo para modificar la ley de comunas. El candidato a jefe de gobierno de la ciudad por Proyecto Sur dijo que es lamentable la intención de restringir el salario de los comuneros. Consideró también que las elecciones de julio son un referéndum para los porteños para reafirmar la independencia y la autonomía del distrito. Practicó la selección nacional y Batista puso a Carlos Tevez en el equipo titular. El delantero del Manchester City jugó con Lionel Messi y Ezequiel Lavezzi en la práctica realizada por el plantel del seleccionado argentino en el predio de la AFA en Ezeiza. Recordemos que Tevez fue convocado recientemente después de superar un distanciamiento con el entrenador Sergio Batista. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 9 grados, 87% la humedad, la visibilidad reducida a 8 kilómetros por neblina.
Argentina está informada por la radio pública.
Un puente entre vos y donde quieras ir.